Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues con Romero, Pulido, Javier Rae, Miguel Ángel Chazarri, Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto, y con un montón de asuntos encima de la mesa, nos ponemos en marcha en este Sanedrín de Larguero, por supuesto mirando al sorteo de mañana a las 12. Ahora le preguntaré a Romero y a Talavera si quieren verse durante dos semanas seguidas en la cabina de retransmisiones de la cadena y con Roncero de añadido en una eliminatoria.
Bueno, yo ya lo dije ayer,
preciosa,
pero
de Champions,
pero
no,
por no? Ver, pero no por no ver a Talavera.
No por no ver a Talavera. No, no, no. Si fuese por eso, querrías al tío.
Me lo tengo que pensar. No tienes que viajar.
Bueno, ahora es como dijo Mbappé, ahora hablamos de eso. De algo que apuntar rápidamente sobre el asunto de Rubiales y la sentencia de hoy, algo que se apetezca añadir.
Yo creo que las sentencias de la justicia son un poco como los árbitros. Si están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, nos gustan más que si no están de acuerdo. Yo lo que creo es que, para sin tener ni puñetera idea y no tener ninguna base legal para poder opinar, creo que evidentemente todos están en el derecho de recurrir, lo van a hacer, que el juez, me imagino que habrá determinado esta sentencia porque es un muy buen juez, y que si tú pides 2 años y medio de cárcel y 50.000 euros y te ponen 10.800, yo, si fuera el acusado, pues estaría más o menos satisfecho. Dicho esto, está condenado por ataque sexual.
Sí, sí, agresión sexual. Sí, sí.
Pero vamos, que si a mí me piden 2 años 6 meses y 50.000 euros, y la primera condena a expensas de la resolución son 10.800 euros, yo descontento no estaría.
Pero más allá de esta sentencia, que habrá quien le...
Como los árbitros, Pulido.
Quien le parezca que es justa y otros que no... Rubiales ha tenido una pena mayor ya fuera, que es la pena pública, de la opinión pública, y la pena de no ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Esa es la pena real que ha pagado Rubiales por esa acción que tuvo. Ahora, esta sentencia, pues insisto, habrá quien le parezca corta, quien le parecerá justa, habrá recurso posiblemente, pero insisto, lo importante es lo otro, la pena pública que lleva arrastrando meses Rubiales.
Sí, pero dicho esto, que estoy completamente de acuerdo contigo, muchas veces el reproche social no significa un reproche penal. Y yo creo que, bueno, el jurista que acabas de meter lo ha dejado bien claro. Él ya, cuando empezaba el juicio, dijo más o menos lo que iba a pasar y lo ha clavado.
Sí.
Por lo tanto, respeto absoluto a las decisiones judiciales. Cuando haya recursos y si hay otra sentencia, pues la analizaremos y la respetaremos igual. Y ahora es que poco más que añadir.
Claro.
Tiene pinta que el juez, antes de que se celebrase el juicio, tenía ya la decisión tomada. Que han estado allí 10 días, Simeone y compañía, muy bien. Que ha habido ahí un teatrillo, pero que el juez lo tenía claro de hace ya tiempo.
Sí, pero además, peor que el reproche social es la cárcel, ¿eh? O sea, que sí, que el reproche social, por supuesto, está claro, ¿no? Y el debate tan fortísimo que se ha generado en la sociedad, sin duda, pero que peor es entrar en la cárcel, ¿no? De eso no hay duda,
que,
¿no? Y además yo veo a Rubiales tan desahogado que creo que este lado social, no digo yo que lo haya llevado bien, ni mucho menos, ¿no? Pero que tiene restos para que esto lo vaya superando con relativa facilidad, ¿no?
Pero que son 10.000 euros al lado de perder el puesto de presidente de la federación, por vida, que lo iba a tener, porque lo tenía aseguradísimo, con un salario brutal y esa sensación de apestado que tiene ahora cuando va por la calle.
Digamos que la condena social ha sido mucho más alta que la condena
laboral. Y la laboral.
Claro, lo que pasa es que, oye, lo que nos queda es aceptarla. Y que, como decía Romero, hay algunas que nos gustarán más, otras menos. Cuando hay una sentencia judicial en firme, solo nos queda respetarla y aceptarla. Hace poco fue la de Rafa Luzán, que venía con una condena que todo el mundo creía y muy pocos casos en el Supremo se da la circunstancia de que lo absuelvan después de 7 años de inhabilitación, ¿eh? Pues ocurrió, y lo que hay que hacer es respetarlo, y a partir de ahora pues
y luego sí quiero decir una cosa,
cada cual como condenado o como no condenado en este caso.
Perdona.
Sí, no.
Quiero decir una cosa, porque hay mucha gente que lo ha pasado muy mal en la federación, cada uno tendrá sus motivos, pero otro de los puntos clave del juicio, que era si había habido coacciones o no había habido coacciones, no solo atañía a Rubiales, sino también a mucha gente de la federación, que repito, lo ha pasado bastante mal. Lo que ha dicho el juez es no ha habido coacciones.
Sí, sí.
Quiero decir que Rubiales está llevando el protagonismo de la noticia, del juicio, pero que haya mucha gente que ha declarado, mucha gente tal, que era otro punto, como te ha dicho Miguel Ángel Campos, muy importante en el juicio. Y para el juez, las coacciones no han existido, y gente que lo ha pasado muy mal en la federación, pues hoy puede respirar un poquito.
Y que una cosa son los deseos o las opiniones, y otra cosa son los hechos. Y contra los hechos ahí poco más se puede decir.
Pues nada, dicho lo dicho, vamos a ver si abrimos una nueva etapa de... pues un poquito más de fútbol, ¿no? Que no estaría mal.
Sí, no estaría mal.
Llevamos mucho tiempo... Yo creo que se ha cerrado
Bueno, aunque ahora faltan los recursos, como nos ha explicado Campos, y a lo mejor tardan otros 2 meses, ¿eh? Pero ya nos ha dicho David Aineto que muy posiblemente no se mueva de aquí la sentencia. Yo creo que, creo, tengo la sensación, hoy lo primero que he sentido cuando he visto la sentencia, lo he leído y ya nos hemos enterado, he dicho, se acabó una de las etapas más bochornosas de la historia de nuestro fútbol. Se ha cerrado. Y seguramente habrá algún coleo todavía y todavía habrá algún rescoldo por ahí, pero creo que hemos cerrado, hemos dado carpetazo a uno de los episodios más vergonzosos de la historia de nuestro fútbol, que venía de hablar de cosas muy bonitas, una Eurocopa, un Mundial femenino, un Mundial masculino, otra Eurocopa, los clubes en Champions, no sé qué, ¿no? Y de repente nos vimos metidos en un lodazal que apestábamos, y sobre todo la imagen que hemos dado ahí fuera, luego que si Rocha, luego que si otra vez, o sea, ha sido una etapa que, pues no sé si habéis visto hoy las portadas en toda Europa y, ¿no? O sea, es, bueno, en fin, pues pasemos página y hablemos de fútbol, que es lo que nos mola más. Mañana hay sorteo de la Champions, pero hoy en Francia, pues igual que aquí, las portadas, con permiso de Rubiales, se las ha llevado Kylian Mbappé, al que, como somos siempre insaciables, buscamos una comparativa. ¿Y a quién, con quién podemos comparar a Kylian? Con Cristiano Ronaldo, que va a pulverizar sus récords y sus registros. Es que, de verdad, comparar a cualquier futbolista con los números de Cristiano o de Messi es hacerles un flaco favor, porque es que yo creo que no va a haber ninguno que esté los años que ha estado, que han estado estos dos y con la cifra de goles que han estado marcando. Ahora, que este Mbappé convierte al Madrid en un equipo diferente y que eres un jugador determinante, eso es evidente. Con este Mbappé en este estado de forma, Romero. Es que no se parece otro Mbappé al Mbappé que vino.
Bueno, si tú comparas los números de la primera temporada de Cristiano Ronaldo y la de Kylian Mbappé,
están ahí.
Los puedes comparar.
Está a 5 goles.
Ahora, meterle la presión de a Kylian Mbappé, como hizo ayer, por ejemplo, se la quitó Carlo Ancelotti, de intentar compararle con el que ha sido el futbolista más determinante probablemente de la historia moderna, y sino probablemente de la historia moderna del Real Madrid, yo creo que es exagerado. Lo que me parece muy importante es que había muchas dudas en el arranque de la temporada por diferentes cuestiones de cómo iba a engranar Kylian Mbappé en el Real Madrid, y yo ayer vi por primera vez en un partido importante, porque lleva bien varios partidos,
sí, sí,
varios meses, probablemente de diciembre para acá, pero yo ayer vi por primera vez en un partido importante a Kylian Mbappé jugar un gran partido con Vinicius, que yo eso no lo había visto todavía. Yo había visto o jugaba muy bien Kylian Mbappé, o jugaba muy bien Vinicius, o aparecía muy bien Rodrigo, pero mezclar los tres, meto a Rodrigo también, como mezclaron ayer, yo no lo había visto en un partido, menos en un partido importante, y creo que para mí de ayer es la noticia más importante que se tiene que llevar el madridismo, que con esos tres, jugando al nivel de ayer, ganarle al Madrid es muy difícil.
¿Vosotros recordáis un cambio tan radical de un futbolista del nivel Mbappé en una temporada?
Yo sí.
Hombre, a Zidane le costó mucho. A Zidane le costó mucho. A Zidane le pitaron, ¿eh?
No, le pitaron.
A Mbappé no le han llegado a pitar. A Zidane le pitaron.
Sí, pero el cambio ha sido radical. Sí, o sea, sí.
Es que el tiempo pulido nos hacemos mayores y el tiempo nos hace olvidarnos de ciertas cosas.
No tanto tampoco.
Pero de Zidane se dijo que era malo que fuera titular en el Real Madrid, que estaba pasado de peso y que desequilibraba el juego del Real Madrid.
Que jugar a Zidane, que del Bosque no podía poner a Zidane.
Correcto.
Se dijo, claro, eso.
Pero sí, pero que Mbappé hace un mes y medio era
físicamente no estaba bien.
Sin liderazgo.
Que físicamente no estaba bien.
Que disparaba el muñeco.
¿Os acordáis de aquella imagen en el túnel de vestuarios? No sé qué partido fue, que dio un paso atrás contra la pared, mirando con la imagen, con la mirada perdida.
Eso no hace 8 meses, ¿eh?
Eso hace un mes y medio.
En Anfield, luego fue en Bilbao, donde que tocó fondo en Bilbao, Chazarri.
Que tampoco era mentira.
Capaz de coger el balón para tirar el penalti.
Claro.
Pero que es un cambio radical. Ha pasado de eso a ser el líder absoluto del equipo.
Totalmente.
Un futbolista determinante. A marcar todo lo que toca.
Puede que no estemos muy cuerdos, pero no, si tú te acuerdas del partido contra el Athletic Bilbao, pues es que es normal que surjan esos comentarios, ¿no?
Bueno, menos mal que lo dijo él, porque muchos podían decir, anda, que no rajabais de Mbappé, pero si no es que rajásemos de Mbappé, es que decíamos, es irreconocible, pero hasta que salió él mismo, no nosotros, ni los aficionados, sino que dijo, he tocado fondo, dijo Mbappé.
Yo creo que cuando Mbappé ficha por el Madrid, todos esperábamos más este Mbappé de ayer,
claro,
que el Mbappé de Bilbao. O sea, esto era un poco lo que había en la cabeza, de que viene al mejor equipo del mundo, claro, el mejor delantero del mundo. Y para mí esa comparativa con Cristiano, lo va a decidir el tiempo. Es que somos muy... Hace 2 meses estábamos diciendo que Lamine de 17 era mejor que el Messi de 17. Y Lamine lleva 3 meses sin marcar un gol. Y en Barcelona los Jordi y compañía estaban diciendo que era el mejor jugador de esta temporada, que ya optaba al Balón de Oro de esta temporada. Pues Mbappé, evidentemente, si aguanta este nivel, le competirá a Cristiano. Pero Cristiano ha hecho esto muchos años seguidos. Que esa es la diferencia. ¿El mejor Mbappé en el Madrid está siendo igual que el mejor Cristiano en el Madrid? pues seguramente es un debate que se sostiene.
Yo creo que de todas formas me da la sensación de que el clic de Mbappé, más allá de aquel partido de Bilbao donde él mismo reconoce que toca fondo, yo estoy un poco en la tesis que decías tú ahora, y es que ese Mbappé apocado, tímido, timorato, que no quería pisar ningún pie cuando entró al vestuario, al final dijo, mira, esto es lo que hay. Y yo creo que cuando quitó del foco, no digo que no lo tenga ahora, pero cuando quitó del foco a Vinicius como el líder del equipo, y ahora el líder del equipo es él, yo creo que el cambio aprovechó que entre que ha estado sancionado algún partido y no ha jugado, y que no ha tenido un mes bueno hace un mes, Vinicius no estaba bien. Yo creo que eso lo ha aprovechado Mbappé para coger un sitio que me da la sensación que ya no va a dejar. Y creo, y es verdad que ayer, como dice Romero, los dos mezclan bien. Pero yo creo que el paso de Mbappé ha sido cuando él ha quedado claro, o porque se lo han dicho, o porque él lo ha intuido, que tenía que coger la bandera de líder, y que ya el líder no era Vinicius, sino que era él.
Mira, dicen en el vestuario, y dicen bien, que los desmarques los pegaba. Que lo intentaba, pero estaba fuera de juego o no invocaba. Ahora llega, no está en fuera de juego y invoca. ¿Por qué? Porque físicamente está bien. No hizo
pretemporada. ¿Pero es que es solo un tema físico?
No, hombre, para empezar, estoy argumentando lo que dicen dentro.
Digo.
Primero, físicamente no hizo pretemporada y no llegó bien. Eso es una evidencia. Segundo, estaba Vinicius, él llegó humilde al vestuario, lo ha dicho Ancelotti. Y tercero, tiene que adaptarse, eso es evidente. Le hizo daño a la selección francesa, lo que ocurrió en la Eurocopa, el tema de Sams, le hizo daño lo que ocurrió en Estocolmo, todo eso le hizo daño.
Mucho ruido alrededor.
Él ha ido poco a poco a sentándose y ahora sí, pero, es un líder.
Cuando le hemos escuchado, la verdad que es un...
Ayer, la última recital.
Pero es que es un placer escucharle. Es que sí, todo esto que ha dicho Herrera lo ha dicho él. O sea, yo vine aquí...
Va a haber que tocar el arpa. Estamos hablando...
Yo vine, mira, el arpa. Mira cómo le hace gracia a Álvaro Benito. Está ahí dándole palmas ahí y se ríe. Esto es una cosa, chico.
Se nota que está contento.
Sí, claro. Pero que todo lo que nosotros estamos diciendo lo ha dicho él. Y lo primero que ha dicho él, aparte de que ha mejorado físicamente, que se ha adaptado, lo primero que ha dicho él es que me parece una postura de tío muy inteligente. Yo vine a un sitio donde el último, el utillero, tenía más Copa de Europa que yo.
Claro.
Y entonces tengo que venir humilde, tengo que venir tranquilo, tengo que ver oteando el horizonte, y una vez que digo...
Pero vino
ahora
como
ya
el
lo
mejor
controlo.
Jugador del mundo.
Bueno, eso... No. Viene como un gran refuerzo, pero viene al mejor equipo del mundo que ha ganado dos Champions consecutivos.
No, pero vino como el mejor jugador del mundo.
Bueno, chicos, para mí el mejor jugador del mundo el año pasado en Champions fue Vinicius.
Sí,
para mí.
Pero no viene Mbappé. Parece que viene un juvenil, que no viene con un mal currículum, ¿eh? Ojo,
pero parece mal que un tío diga, oye, yo vengo aquí y en vez de pegarle una pata al vestuario, ¿ya? Vengo y digo, a ver qué hay por aquí, dónde está la taquilla, dónde me cambio, dónde me ducho.
Sí, pero que el Real Madrid no ha perseguido 7 años a un tío y no le habrán pagado una prima de fichaje y no le habrán dado esto para que llegue la toalla, para no sé qué, para
no sé
para liderar y para
no.
Desde el primer día.
No. Le ha fichado para ser el líder del equipo, ¿sabes cuándo? En primavera, cuando se decidan los títulos.
Para ser el líder del equipo.
No, pero algo ha hecho clic en la cabeza de Mbappé. Que,
muchas cosas.
No, pero algo ha tenido que ser que ha pasado de no ser líder a ser el líder. Y no solo por marcar, por ser determinante, etcétera, sino que él ahora...
Si tú no rindes
en el lenguaje gestual, gestos a la grada,
¿sabes por qué?
En los gestos con los compañeros.
Porque las están enchufando. O sea, si tú
no,
llegas
pero
al
no
Real
solo
Madrid,
por eso. Es
no,
que
pero
es
si
algo
tú
más.
Llegas al Real Madrid y en el tapete no te lo ganas, no puedes ser el líder.
Claro. 12 y 11, quiero felicitaros porque está yendo muy bien el Sanedrín hasta ahora.
Muy educado.
Vais hablando de uno en uno, más o menos.
No está gallego. Puede ser.
No, pero sinceramente hasta ahora muy bien.
Hasta ahora bien.
No te pillo.
No, no, que está muy bien.
Enséñame el tablero.
Que va a pasar algo. Va a pasar.
Hay una cámara oculta. Hay una cámara oculta.
Está yendo bien, os entiendo bien.
El alago debilita.
Espero que sigáis por este camino. 12 y 11. Andrés Onrubia en París. Muy buenas.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches, muy bien. Dame un segundito y nos cuentas qué están diciendo en Francia de Kylian Mbappé. Y le pregunto
suenan
a Romero.
Los arpas para allí también.
Le pregunto a Romero y a Talavera qué esperan del sorteo de mañana. Y espero que ahí el Sanedrín siga yendo igual de bien, ordenado, la gente se entiende. Está todo perfecto. Venga, vamos.
El Larguero con Manu Carreño.
Doce y cuarto, las 11:15 en Canarias, en el Sanedrín del Larguero. Vamos con Onrubia, pero antes me pide paso Ramajo con protagonista en San Sebastián.
Sí, estoy con uno de los protagonistas de este 5-2 de la Real Sociedad frente al Midtjylland, el 7-3 en el global de la eliminatoria para estar en octavos de final de la Europa League, esperando rival mañana, Tottenham o Manchester United. Tiene un buen golpe en el, lateral.
No se lo he visto, pero he visto la entrada porque, y vaya tela.
No, te digo yo que si me hacen a mí lo que le han hecho Igor Zubeldia, yo ahora no estaría como él, esperando tranquilamente las preguntas de Manu Carreño en el larguero. Te escucha ya Igor Zubeldia en sintonía del larguero, Manu.
Lo primero que hago es agradecerle que esté a esta hora, 12:15, y que nos atienda en el larguero. Hola, Igor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué tarde sabéis de Anoeta, ¿no?
Bueno, me han hecho esperar un poquito, pero nada.
Pues nada, gracias por estar ahí. Y lo segundo, ¿cómo estás? Porque no he visto cómo te ha dejado la huella, pero por la entrada que hemos visto es tremendo. Cómo te ha pegado con los tacos en el abdomen ha sido, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo tengo una pequeña molestia, pero nada. Es verdad que me ha dejado un par de huellas, pero bueno, tampoco ha sido gran cosa.
Te ha dejado un bonito recuerdo. ¿Dani Silva ha sido? ¿Puede ser?
Un par de huellas, dice tú.
Un par de huellas, ¿no? Sí, sí.
Un par de huellas, dice.
Dani Silva, que es el
jugador.
Te digo
yo que me hace eso a mí y no estoy aquí, mano, sí, esperando, sí. Te lo digo yo. Estoy en el hospital.
El jugador Dani Silva del Midtjylland, que es el que ha sido luego expulsado. Bueno, y lo más importante, con permiso del doble recuerdo que te ha dejado Silva, la victoria, ¿no? La victoria de una manera rotunda, además, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, ese era el objetivo. Creo que bueno, hemos empezado muy bien el partido con esa ventaja de 2-0. Luego es verdad que bueno, no sé el porqué, pero bueno, a partir del minuto 25 el equipo bueno ha tenido una pequeña desconexión.
Sí, sí.
Nos ha empatado, pero bueno, el equipo ha insistido. Antes de terminar el primer tiempo hemos marcado el tercero y luego ya. Para empezar el segundo tiempo, bueno, nos ha dado un puntito de tranquilidad.
Sí, señor. Del 2-0 al 2-2, pero luego rápidamente habéis puesto el 3-2 y ya ha sido la segunda parte mucho más tranquila. Oye, decía Roberto Ramajo cuando abríamos el larguero, más de 20 años, ¿no? 27 decías, Ramajo, sin ganar una eliminatoria.
Sí, sí, 27, eso es.
27, muchos años, ¿no, Zubeldia?
Pues fíjate, es verdad que, bueno, ahora mismo igual no le damos tanto valor de lo que tiene, porque bueno, ahora mismo estamos en un bloque pues bueno, de partido que bueno, tampoco da tiempo para pensar lo que hemos conseguido, pero bueno, ya te digo, con tiempo y con más distancia, bueno, analizaremos mejor lo que estamos consiguiendo.
Joder, 27 años, que es cuando tú nacías, ¿no?
Tal cual.
O sea, desde que tú naciste no ganaba una eliminatoria en Europa la Real Sociedad, pues mira, ha llegado a tiempo. Oye, ¿y mañana qué te pides? ¿Te da igual o no te da igual?
Bueno, tanto uno como el otro va a ser, bueno, partidazos, así que bueno, por elegir, sabemos lo que es jugar contra el Manchester United, así que bueno, elijo el otro, para variar un poquito.
Venga, para conocer el estadio del Tottenham, ¿no? Que siempre es más bonito conocer mundo y conocer estadios. Mañana es el sorteo, sí. Pero antes de que llegue esa eliminatoria europea, llegará la eliminatoria coopera, al menos el partido de ida contra el Madrid. La verdad que vienen días intensos y bonitos, ¿no?
Sí, y esto es lo que queríamos, ¿no? Creo que es buena señal estar vivos en las tres competiciones, pero bueno, también antes de eso tenemos Liga, Leganés, que queremos seguir,
sí, señor.
O enganchar bueno, en los puestos de arriba y luego ya vendrá la eliminatoria de la Copa.
Pues nada, te vamos a dejar que estoy oyendo a Ramajo que va cerrando puertas ya por ahí, ¿no? Roberto, estás cerrando puertas por ahí, se oye, ¿no?
Estoy cerrando ya las puertas de Anoeta, sí, sí señor, aquí con sí, Igor Zubel ya esperando, están justo ahora descargando los utilleros de la Real Sociedad, todas las cosas del vestuario y sí, aquí prácticamente quedamos Igor y pues poco más, Igor, yo y alguno más.
Pues nada.
Y que cierra las puertas de Anoeta.
A descansar y que desaparezca pronto el recuerdo que te ha dejado el jugador del Midtjylland. Y suerte en lo que queda por delante y también en el sorteo mañana, Igor.
Vale, muchas gracias.
Venga, un abrazo, gracias a ti, futbolista de la Real. Hasta luego, Ramajo, un abrazo.
Hasta luego, Manu. Por cierto, un apunte muy rápido último. Ha confirmado Imanol Alguacil, ¿sí?, que Lucas Susic no va a tener rotura de ligamento cruzado pues anterior de su rodilla derecha. Eso es la mejor
gran noticia.
Esperan saber exactamente cuál es el alcance de la lesión, bueno. Aunque algo de consideración va a tener, pero eso sí. Que era lo peor, descartado.
Al menos lo más grave lo descartan. Buena noticia. Hasta luego, Gabón, Ramajo.
Abrazo grande, Agur.
Hasta luego. En París, Andrés Onrubia. Ahora fíjate cómo ha cambiado la vida también allí para Mbappé. No solo por la portada del equipo y de ole, 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 sino todo el mundo rendido a Mbappé y deseando que llegue ahora con la selección otra vez. ¿Qué dicen ahí en Francia?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Como bien has dicho, ayer es el diario L'Equipe, sacó esa portada que ha suscitado ciertas críticas porque, claro, ayer el PSG le metió 7 a otro equipo francés y no ha ido en la portada, y sí Kylian Mbappé. El día después, pues bueno, ha estado cargado de elogios al delantero francés.
Sinceramente, la verdad que tiene tela, ¿eh? Sí, o sea, tiene tela. Gana el Paris Saint-Germain y mete 7 y en la portada aparece Mbappé del L'Equipe.
Sí, en el AS, que el Madrid marque 7 goles en el Bernabéu.
No lo imagino.
Y al día siguiente la portada sea un jugador del PSG.
Sí, la bien llamada juega.
Impensable.
Le lleva a jugar fuera, pues a lo mejor puede ocurrir.
En el
futuro, ya sabes, que eso.
Sí, que Lamine Yamal juegue en un equipo europeo, que meta un hat-trick y que sea portada en vez del 7-0 del Madrid.
Es que Mbappé en Francia. Sí. Es bandera.
Sí, también ha habido polémica porque la portada ole, 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 pensaba algunos que era ole, 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 y que no era de Mbappé, sino que era
Cholo Simeone.
Sí, pero
Simeone.
No
hubiera estado mal tampoco.
Pero no, era de Mbappé. Y entonces están rendidos la prensa y los aficionados, ¿no?
Sí, bueno, hemos preguntado hoy a dos periodistas del L'Equipe sobre qué opinaban de la actuación ayer de Mbappé, que por cierto es el primer jugador, como destacaban en Francia, que marca un hat-trick en Champions, tanto en el Camp Nou como en el Bernabéu. Lo hizo con el Paris Saint-Germain en 2021, lo hizo ayer por primera vez con el Real Madrid en el Bernabéu. Y esta es la opinión de Vincent Deluc, redactor jefe del L'Equipe, sobre Mbappé.
Lo que se pasó mercredi soir au Bernabéu con el triple de Mbappé était en fait annoncé.
Lo que pasó ayer en el Bernabéu con el hat-trick de Mbappé estaba anunciado. Se produce ahora mismo la vuelta del mejor jugador del mundo. Era necesario que recuperara su mejor nivel, su confianza, que asentara la calma un poco en torno a él. Nunca perdió su talento, perdió otras cosas, se perdió en su camino. A partir del momento en el que se centró en el terreno de juego, que focalizó todo su cuerpo, comenzó a esforzarse para volver a ser un jugador de alto nivel.
Il a fait les efforts pour devenir un joueur de très haut niveau.
En términos de nivel, el talento nunca desapareció. Dice ahora Deluc que el nivel que ha adquirido Mbappé cambia completamente el nivel del Real Madrid, y en Francia atisbamos que cambiará también el nivel de la selección francesa cuando vuelva en el mes de marzo. Estas eran las palabras de Vincent Deluc. Manu, ahora vamos a escuchar también a otro periodista del L'Equipe con bastante peso en el periódico francés, Loïc Tansy, sobre Mbappé.
En Francia, on est forcément très satisfait de voir la situation de Kylian Mbappé, parce que le voir marquer des buts dans des matchs aussi importants, le voir avec le sourire.
En Francia estamos claramente satisfechos de ver la imagen actual de Kylian Mbappé, porque ha marcado goles en partidos tan importantes. Es una buena noticia que haya recuperado la sonrisa y que se asiente de esta forma en el Madrid. Es un jugador extremadamente importante para la selección, porque en un mes volverá después de no haber ido convocado en los últimos dos parones. Seguimos su evolución y, por ejemplo, como hemos comentado, la portada del L'Equipe hoy estaba focalizada en Mbappé. Estamos muy satisfechos. Tenemos claramente la impresión de que ha recuperado su mejor nivel. Ha recuperado el placer por jugar al fútbol y se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, que es lo que esperamos de Kylian Mbappé. Ahora fichó por el Real Madrid para ganar la Champions, no para marcar un hat-trick en los playoffs de la Champions League, que está bien, pero su objetivo es ganar una competición que no ha ganado todavía y, ¿por qué no?, conseguir el Balón de Oro si logran la Champions o el Mundial de Clubes.
Bueno, de todas formas, es tremendo, ¿eh? Es que te digo, ahora oímos a los aficionados en Ruya, pero, o sea, es tremendo, quiero decir, es que los periodistas siempre ganamos, ¿eh? O sea, la de palos que le han dado a Mbappé en Francia, y ahora estamos oyendo aquí, casi siempre solemos ganar, porque nos apuntamos siempre al barco y al sol que más calienta, pero es que en Francia lo han matado. Y le han dicho de todo. Y oye, me alegro ahora de que le vean con estos buenos ojos.
Precisamente en el mismo sitio.
Precisamente en el mismo sitio.
Me quedo un poco con Antoine Simonneau anoche, que cantó la Marsellesa, y con Pierre Chaperon.
Pero Antoine Simonneau no había rajado de él.
Por eso, todo lo contrario. No critico a los compañeros que ha colocado.
Bueno, escúchame, aquí también.
Aquí también se rajó.
Si tú cuentas lo que hay. Si juega bien, juega bien. Si juega mal, juega mal.
No quiero
señalar a nadie.
Ni decir nombres, pero aquí se decía que este no era Mbappé, que había llegado tarde al Real Madrid, que ya no era el mismo, que daba la sensación de que era otro jugador.
Casi siempre ganamos.
Y ahora, claro, y ahora.
Que es exactamente lo que estaba pasando en el primer tercio de la temporada.
Y ahora suenan los arpas las arpas y en Francia también, no pasa nada. Claro. El violín, no
ocurre nada. Oye, ¿y a quién los aficionados ahora le quieren en la selección, Honrubia?
Sí, 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 le quieren en la selección. Es verdad que hoy hemos ido al Parque de los Príncipes a preguntar a varios aficionados sobre si consideraban a Mbappé el mejor jugador del mundo y si le echaban de menos o si tenían envidia de este Mbappé que estamos viendo en el Real Madrid. Hay algunos que ahora les escuchamos que dicen que, bueno, pues que el Paris Saint-Germain está mejor ahora sin Mbappé, otros que siguen considerando al delantero francés como el mejor del mundo, y vamos a escuchar algunas de las opiniones de estos aficionados.
A ver.
Aquí dice uno que le da igual el rendimiento de Kylian Mbappé en el Madrid. Hay opiniones diversas porque otro aficionado nos contaba que desde que se marchó del Paris Saint-Germain, el equipo parisino con Luis Enrique a la cabeza está mucho más trabajado. Otro dice que no tiene envidia de Mbappé porque está funcionando muy bien el Paris Saint-Germain, que ayer ganó 7-0. Y otra chica a la que hemos parado dice que no tiene envidia porque el Paris Saint-Germain ahora ha alcanzado su mejor nivel colectivo desde la llegada de Qatar a la capital francesa.
Notre équipe en train de bien tourner.
Todos volcados con Kylian.
Pues nada, si están todos contentos.
Que siempre, mucho más hombre. Lo importante es ver esta buena versión de Mbappé con la selección, aquí con el Madrid y donde juegue.
La realidad es que el Paris Saint-Germain ha levantado el vuelo y no sé si está mejor sin Kylian Mbappé, pero que está en un buen nivel y que Kylian Mbappé está contento en el Real Madrid. Todos contentos. Veremos a ver luego quién le da la Champions a quién.
Exacto. Es que lo que pasa es que los Romero y Pulido franceses que acabamos de escuchar, que yo creo que son ellos, sí. Lo que pasa es que han puesto ahí el acento francés. Es que ya estamos viendo al Mbappé que se planta en una final del Mundial y marca 3 goles, ¿no? Que la perdió, por cierto, ¿no?
Pero
ya
se ve. Buena final, por cierto.
No, claro. Ya se ve a ese Mbappé que es absolutamente intimidatorio, ¿no? Y todo eso acompañado con lo que arrastra el Madrid la Champions, es que es un cóctel que ahora mismo se ve completamente letal para todos los rivales, ¿no? Sí, pues
ahora mismo se ve completamente letal, porque la semana pasada recuerdo que el favoritismo con el City estaba ahí.
Sí, se me olvidó anoche lo de los porcentajes.
No, es que no lo encontraba.
No lo encontraba. Le dije que a ver si lo encontraba, pero creo que sí que lo tienen, ¿eh? El de Romero, el de Raez y el de Bruno. 50, dije, sí. Claro. El de Bruno, me parece que estaba.
La curva.
Por cierto, cómprate mañana. Hay que comprarlo todos los días, pero mañana en el AS pega un Rubia, un pelotazo, ¿eh?
¿Sí? ¿Un Rubia?
Bueno, es una entrevista que sacamos mañana con el presidente del Lyon. Y como dice Romero, bueno, pues atiza con dureza al Paris Saint-Germain y al Calaifi.
Bola, un Rubia.
Claro.
¿Eh? Que esto no te da bola. Yo te leo en redes, te leo en todo. Claro, hay que darle bola aquí ahora. Sí,
señor, claro.
Pues mira. Y entrevista con el presidente del Lyon, dices. ¿O del Lens, dicho? ¿Del Lens o del Lyon?
No, del Lyon. Que ayer salió un documento en Francia en las negociaciones por los derechos televisivos en julio, que le llamó tirano en esa videoconferencia al Khelaifi, y hay mucha tensión en Francia, y bueno, hemos conseguido esa entrevista y yo os aseguro que deja bastantes titulares interesantes.
Y sacarás también el documental de Mbappé, ¿no? Por sus artículos.
Sí, con el ARPA.
La noche de la repesca que cambió la historia del fútbol.
Sí, sí.
No, creo que mete los goles y hay videoblog, hay de todo.
De todas formas, mira,
¿te parece que ha habido mucha ARPA?
No, yo te digo una cosa, estamos a tiempo, porque después de ese cóctel letal que ha dicho Chazarri, yo creo que mañana no perdemos de 12 a 12 y media, tal, que no haya sorteo, que le den la Copa de Madrid, y los otros 15 equipos, mira, sonando el ARPA, que se vaya.
Y que
se vaya.
Ves jugar a Mbappé y es que te quedas.
Los pajaritos cantando.
Y le oyes delante del micrófono y te.
Y ves a Romero flotando en la cabina.
Y cómo habla, ¿eh? Y cómo habla.
Oye, escúchame. Si me enfado, porque me enfado.
Hoy estáis muy bien.
Ya nada más que falta que entre el CEO de la Superliga, el tal Reicher este que está por ahí.
Con Axel.
El tal Reicher. Con Axel Torres y jodemos el ARPA ya. Bueno, 12 y 28. Un abrazo, Rubia.
Buenas noches, adiós.
Mañana te leemos en el diario AS, la entrevista al presidente del Lyon. ¿Los porcentajes los tienes, Álvaro Benito? Vamos a oírlos, venga. A ver.
35 City, anda. 65 Madrid.
¿Tú qué porcentaje das, Antonio?
Yo, 60-40 para el Madrid.
Para el Madrid. Javier Raez.
50 para el Madrid, 50 para el City.
Mira. Estuvieron Romero y Bruno estuvieron alineados.
Y todos los demás.
Al pincho.
Entonces así.
Yo dije el Madrid, ¿eh?
Ahora todo el mundo dijo el Madrid.
50-50.
50-50 es al pincho.
50-50.
Claro, 50-50, porque ahora estáis diciendo que el City es una banda.
Que
era Venezuela, que iban vestidos de rojo y que.
Sin Rüdiger, que nos habla de Ancelotti. Recuerdo que el Madrid iba sin Rüdiger en recién lesionado, sin Lucas Vázquez, sin Alaba y que jugaba Valverde lateral derecho, ¿sí o no?
Sí, cualquiera que hubiera visto pero cuatro partidos 11. Del City.
No, pero te quiero decir sí. que el Madrid llegó a una eliminatoria contra el City de Guardiola.
Sí.
Sin la defensa, sin ninguno de los titulares.
Sí, una cosa. No, una cosa.
¿Te suena algo de Rodri?
Rodri me encanta.
¿Qué has hecho?
Y pues además, algo le conozco.
Es que no estaba.
Pero entonces, ¿por qué diste 50-50? Bueno, tendrías claro. que haber dado 70-30.
No, hombre, porque no estaba Rudiger y todo eso.
Ah, claro,
todas
las bajas que había.
Claro, parece que Rodri estuvo jugando.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.